En casa de Herrero, es radio.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Entramos en la tertulia económica. Permítanme que antes de saludar a los contertulios les cuente la última novedad. Les hemos dicho al principio del programa que hoy había una reunión del Eurogrupo que trataba de buscar herramientas complementarias que se sumaran a las que ya han puesto en marcha los gobiernos nacionales o el Banco Central Europeo, la Comisión Europea o el Banco Europeo de Inversiones. Planes de estímulo, inyección de liquidez para tratar de hacer frente a esta crisis de la pandemia. Sepamos qué es lo que ha ocurrido en esa reunión, o por lo menos qué es lo que sabemos o lo que creemos que ha ocurrido en esa reunión. Nayara Fernández.
No se descarta ninguna medida. Esa es la idea que, según ha asegurado el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, trasladará a los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona reunidos desde las 6:30 de esta tarde para acordar una respuesta conjunta ante la crisis económica por el coronavirus. Nuestra intención es añadir nuevas líneas de defensa del euro para evitar que esta crisis económica pase a ser una crisis financiera. No debemos descartar ninguna posibilidad. Nuestra capacidad de mirar hacia adelante es clave para tomar decisiones acertadas al más alto nivel de nuestra Unión. Los ministros tienen varias propuestas encima de la mesa. La que en un principio contaría con más apoyo es la activación del Fondo de Rescate de la Eurozona, creado en 2010 en respuesta a la crisis de deuda y que cuenta con 410.000 millones de capacidad de crédito. Sobre este punto hay dos opciones que analizarán los ministros: o que el mecanismo ofrezca líneas de crédito a los Estados miembros más afectados por el COVID-19, o que se cree una línea de financiación para la emergencia sanitaria a la que puedan acceder todos los países. Según ha señalado en una entrevista en el Financial Times el comisario de Economía Paolo Gentiloni, el tercer escenario que se baraja pasa por la posibilidad de emitir los denominados como coronabonos, esos títulos de deuda respaldados por el conjunto de la eurozona y que podrían correr a cargo del fondo de rescate, son una de las opciones demandadas por países como Francia, Italia o España, pero que en un principio cuentan con el rechazo frontal de otros socios comunitarios como Alemania u Holanda. La reunión de esta tarde tiene lugar después de que el Ecofin aprobara ayer congelar las normas fiscales del club comunitario, permitiendo a los estados flexibilidad a la hora de endeudarse para hacer frente a la crisis. Será este jueves cuando se reúnan también por videoconferencia los jefes de estado de los 27. Se espera que a ese encuentro se llegue con una agenda cerrada y que se aprueben las medidas económicas acordadas esta tarde por el Eurogrupo.
Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don José María Rodríguez también, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empecemos por aquí porque es lo último y este es un criterio informativo como otro cualquiera, aunque ya me imagino porque son ya varios los días que estoy hablando con Juan Ramón Rayo y siempre le pregunto por el tipo de medidas que están adoptando las autoridades europeas. ¿Vuelves a ratificarte que no son las más, digamos, eficaces en este instante?
No son las más eficaces, aunque son las más fáciles de adoptar para los políticos, que es básicamente endeudar al Estado mientras el Estado aguante para tratar de sostener al conjunto de la economía mientras está parada, mientras está suspendida, para luchar contra la epidemia. Pero es que la cuestión es, ¿debe toda la economía ser mantenida, ser sostenida a costa de endeudar al Estado, ya no al Estado español? Porque claro, cuando hablamos de eurobonos o de coronabonos, es el Estado español por sí solo no es capaz de aguantar la que está cayendo y por tanto ya tenemos que contaminar también a los estados más solventes de Europa, es decir, a Alemania, que tiene cierto margen fiscal para acogernos y para financiarnos. Pero claro, estamos trasladando mala deuda a otros agentes y no estamos, en cambio, pues tratando de reflotar aquellas empresas, aquellos sectores que sí vayan a ser viables a medio plazo y no al conjunto de la economía.
¿Tú lo ves igual, José María?
Vamos a ver, yo creo que es que lo que se ha producido realmente ha sido un parón de la economía por una intervención realmente del sector público, ¿no? Que es quien por decreto, por una serie de medidas, porque, bueno, pues se han considerado que eran de extrema necesidad, digamos, de fuerza mayor, se ha parado la actividad de esas personas. A esas personas, desde luego, sí que hay que sostenerlas, y hay que sostener el tejido productivo, porque realmente no se debe a ningún episodio de libre juego del mercado, ni a decisiones erróneas que hayan podido tomar ellos, sino a una decisión impuesta por una fuerza mayor, sí por una causa mayor, pero una decisión impuesta. Por tanto, hay que sostenerlos. Y yo creo que ahí sí que hay que movilizar liquidez para que no se mueran, acompañada de otras medidas de largo plazo que lo que tienen que ir, desde luego, es en la recuperación de la ortodoxia económica, abandonar cualquier subida de impuestos, que desde luego sería una política fiscal contractiva y perjudicaría mucho más a la actividad económica y empleo, y precisamente aprovechar esos momentos para lanzar una señal clara de bajada de impuestos en el medio plazo cuando se desarrollen los presupuestos. Pero eso y otra serie de medidas económicas, de una vuelta a la ortodoxia económica y dejarse de guiños populistas propios de los socios del gobierno que acompañan a Sánchez. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Aparte, hay que llevar a cabo medidas del muy corto plazo para que no se desangren, y para mí esas medidas de liquidez se quedan cortas en el caso español. Johnson ha puesto sobre la mesa 330.000 millones de libras, pero lanzando la señal de que proveerá de la liquidez necesaria. Los propios planes de Trump también son bastante más ambiciosos. Es un problema ahora mismo, es un problema de confianza, pero en el cortísimo plazo para pymes y autónomos que han tenido que cerrar por decreto y que no están ingresando y tienen que soportar bastantes gastos, adicionalmente es un problema de liquidez. Hay que sujetarlos para que no se mueran y después reactivarlos. Esa reactivación será mucho más posible si se mantiene la ortodoxia económica. Desde luego no hay que endeudarse tremendamente, no hay que incrementar el gasto, pero algún gasto seguramente habrá, aunque solo sea desde el punto de vista del auxilio financiero en forma de avales para asegurar esa dicha liquidez. En cuanto a la mutualización de los bonos, bueno, yo realmente no soy muy partidario nunca en ningún caso de una mutualización. Creo que cada Estado soberano debe tener los suyos, y esa mutualización, desde luego, no estoy muy seguro de que Alemania la mantuviese. Pero ahora mismo estamos en un momento muy delicado, en un momento en el que hemos de dejar al margen, en algunos casos, ciertos dogmatismos, porque de lo que se trata es de que no se nos caiga el tejido empresarial, que, insisto, no se ha producido por un libre juego del mercado, sino por un intervencionismo público, con lo cual hay que sostenerlo en ese sentido, acompañado de otras medidas. O sea, esto lo que no puede suponer es una barra libre para, con la excusa del combate del combate contra el coronavirus, que sirva para, como Sánchez decía, unos presupuestos de reequilibrio social, o de no recuerdo cuál fue la expresión exacta,
de reconstrucción, que utilizó,
o de reconstrucción social, que sea, digamos, el abrir la puerta ya a una expansión del gasto público y de la deuda, que simplemente además no se podría soportar.
Sí, yo estoy de acuerdo que las medidas de liquidez son del todo fundamentales ahora mismo, porque evidentemente la economía se ha paralizado y en cierta medida lo que necesitamos es aplazar pagos hasta que se reactive y se pueda, bueno, las unidades productivas puedan volver a generar valor y con ese valor pagar sus deudas. Lo que me genera muchas más dudas es cómo se están estructurando esas medidas de provisión de liquidez. La concesión de avales habría que justificarla extremadamente bien. Quiero decir, tenemos un sistema bancario que no anda escaso de liquidez, al contrario, el Banco Central Europeo le ha inyectado varios centenares de miles de millones de liquidez, y la cuestión es por qué ese sistema bancario autónomamente no va a estar dispuesto a refinanciar a aquella parte del tejido productivo español que considere que vaya a ser viable a medio o largo plazo. Uno podría decir, bueno, es que estamos en unas condiciones de muchísimo miedo, de muchísima incertidumbre, y por tanto la banca no se va a meter en ese tipo de operaciones. Bueno, ya habría que discutir eso, pero incluso comprando ese argumento, para lo que no veo ningún tipo de justificación es para que el sector público avale el 100% de la deuda empresarial. En todo caso, deberían ser los bancos los que escogieran qué deuda merece ser avalada, y que lo escogieran asumiendo parte del riesgo de ese aval, es decir, que el aval no sea del 100%, y si la banca decide refinanciar alguna empresa y esa empresa quiebra, que la banca se coma parte del coste de las pérdidas vinculadas a ese impago, porque si no, ante lo que está haciendo todo el mundo, que no es que sea excepcional de España, ni siquiera de Europa, la FED ayer hizo exactamente lo mismo, ¿no? Pero es una masiva socialización del riesgo, de todos los riesgos, y no tratar de discriminar mínimamente lo que va a seguir siendo viable de lo que no va a ser viable, porque, y ya termino, aunque es verdad que estemos ante un parón de la actividad, lo que tampoco podemos ignorar es que ese parón va a provocar cierres de empresas. Va a provocar descapitalización de empresas y por tanto va a requerir de una reestructuración de fondo de la economía y va a requerir del reparto de pérdidas. Entonces, eso de la repartimos entre todos porque sí, tampoco está muy 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 claro por qué.
Desde el punto de vista... Perdona, José María, adelante.
Sí, perdón, Luis. Estoy de acuerdo en un entorno de normalidad con lo que dice Juan Ramón, pero realmente es que vamos a vivir un entorno, estamos viviendo un entorno de extraordinario o de anormalidad. Y muchas de esas empresas no es que no sean rentables o solventes. O sea, el bar de la esquina que tiene muchos parroquianos habitualmente, pues es viable. Pero sin embargo, si le tenemos un mes cerrado, o mes y medio, o 15 días, pues a lo mejor no lo soporta. No es que no sea viable, es que a lo mejor no puede acceder a esa liquidez. Desde el punto de vista de la banca, la señal del aval al 100%, que no es al 100% tampoco, lo dejan al 80% para pymes autónomos, 70% en el caso del resto de empresas y 60% en la refinanciación, que son las que más se necesitan. Bueno, es algo incoherente esa matización que hacen, pero en el caso de la banca, en muchos casos se van a poder encontrar con un problema añadido. Aunque es verdad que el Banco Central y las autoridades reguladoras han relajado el cumplimiento de los requerimientos de capital, la banca tiene que, desde la última crisis bancaria, tiene que cumplir estrictamente una serie de requerimientos de capital, de una fortaleza que respalde su solvencia, su liquidez y el cálculo de capital que se realiza por tipo de cliente, por tipo de operación, por plazo y por importe. Eso devuelve una rentabilidad que tiene que obtener el banco, que es llamada rentabilidad ajustada al riesgo, que lo que permite es asegurar esa solvencia, esa liquidez y una remuneración para los accionistas para evitar problemas bancarios como los que hubo en el pasado. Eso que sucede, que en pymes y autónomos, que muchas veces no tienen ni tan siquiera lo que se llama un perfil crediticio del que puedan echar manos los bancos propio, tienen que irse a unos criterios estándar, que elevan mucho más el tipo de rentabilidad que exigen esas operaciones de esas pymes y autónomos. De manera que pueden hacer imposible la consecución, primero en un plazo muy breve de tiempo, porque esto tiene que ser muy breve, o se desangran, no van a tener gasolina para mucho más después de este tiempo de cierre, y segundo, posiblemente también o una denegación o unos precios, por mucho que haya inundado el BCE de liquidez el mercado, que no van a ser factibles para que la operación salga adelante por parte del propio prestatario, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido sí que como una medida excepcional, además en un problema en el que les ha metido el propio sector público por un interés nacional, por un interés superior, por un estado de alarma y por una fuerza mayor, por todo lo que queramos, pero ha sido inducido, no se le puede dejar caer, porque además si dejamos caer un tejido productivo que estaba sano todavía, que alguno se nos colará de los que no estaba sano, posiblemente, pero aquí hay que poner en la balanza que es peor el remedio o la enfermedad, pues si es mejor a lo mejor que se nos cuele alguno que hubiese caído sin este estado excepcional que vivimos, pero será mejor sostener al grueso que sí que se habría mantenido, porque detrás de eso, si no, el problema no es ahora caer un 5, un 6, un 7% o un 2%. El problema es cómo nos vamos a recuperar. Y para poder recuperarnos rápido y con fuerza, necesitamos mantener la práctica totalidad de nuestro tejido productivo, porque si no lo hacemos, vamos a pasarlo muy mal durante mucho tiempo.
Sí, pero José María, fíjate que el hecho de refinanciar no logra de por sí que se sobreviva. Es decir,
si una empresa está sana, sobrevivirá con eso. Pero si una empresa está sana y no tiene liquidez, va a incurrir en un problema simplemente de asfixia financiera. Es lo que digo, no es salvar al que no se lleva.
Pero que la liquidez puede ser condición necesaria, pero no suficiente.
No, claro. Pero no, yo lo que estoy diciendo, pero sí que puede ser un estrangulamiento, pese a que se sea solvente y que por no tener liquidez no siga adelante. Es a lo que me refiero.
Pero que empresas que eran solventes, pueden dejar de serlo justamente por el parón. Es decir, que el parón no es solo aplazar pagos, que está bien aplazar pagos, sino que se van devengando pagos sin ingresar. Por tanto, te vas descapitalizando conforme permaneces cerrado, y eso significa que si estás aplazando pagos, es decir, financiando aplazamientos de pagos de alguien que se está descapitalizando, el riesgo de esa descapitalización se lo come el que...
Sí, pero durante un mes el riesgo de la descapitalización para este tipo de empresas no va a ser tanto, bueno, porque van a tener posiblemente estas pequeñas empresas que tienen un nicho de mercado muy concreto una recuperación más o menos factible. Su mayor problema en estos momentos, y si no dura más de ese tiempo, es de liquidez. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que intentar que por un coma inducido, valga la metáfora, ¿no? Dado que todo está originado por un problema sanitario, no se nos mueran. No se nos mueran, porque como se destruye ese tejido productivo es que no lo recuperamos y sabemos perfectamente que se nos puede ir una travesía bastante bastante larga hasta que podamos recuperar los niveles de actividad económica y empleo.
Claro, pero para eso lo primero que hay que hacer es medir bien el impacto de esta enfermedad, por seguir con el símil. Es decir, tú no sabes qué tipo de terapia o de tratamiento le tienes que dar al enfermo hasta que no dimensiones bien el tamaño de la herida. Sí, desde ese punto de vista, hoy Goldman Sachs ha hecho una previsión. Me gustaría saber si vosotros creéis que está en la buena dirección, diciendo que el PIB español se va a hundir un 9,7% y que el déficit se va a disparar en torno al 10%. ¿Esto es más o menos lo que esperáis?
Bueno, está bastante en línea con el conjunto de previsiones de la eurozona y de Estados Unidos. En la eurozona se espera que vaya a ser peor la caída, tanto porque ahora mismo es el foco de infección, cuanto porque es una economía menos dinámica y por tanto con menor capacidad ya de por sí para crecer. Y luego, bueno, tenemos un déficit público que ya era relativamente alto y con todas estas medidas que van a suponer más gasto y además, sobre todo, los ingresos públicos se van a hundir porque si no generas, no ingresas, pues sí, es decir, son estimaciones que pueden estar bastante en línea con lo que suceda.
Vamos a ver, he leído el informe y hay tantas variables que ahora mismo no sabemos cómo se van a mover que nos vamos a poder estar deambulando en un rango bastante abierto, ¿no? De posibilidades. No es imposible lo que dice Goldman, sobre todo menos imposible en el tema del déficit presupuestario, del déficit fiscal, en el que si hubiese un incremento de gasto muy importante se hundiese, sobre todo más bien, efectivamente, como decía ahora Juan Ramón, más por caída de los ingresos que por incremento del gasto, porque el gasto que están movilizando, en principio, no computa en términos de déficit presupuestario hasta que no se ejecute el aval. Si simplemente se avala y no falla el deudor, no se ejecuta el aval y eso no computa a efectos de contabilidad nacional para el déficit, para el saldo presupuestario. Pero la caída de ingresos sí que lo puede hacer. En cuanto a las estimaciones, es posible, dependiendo de que pues, efectivamente las variables se torciesen todas. Hay una cosa que no termino de comprender del informe de Goldman, que no termina de ser coherente, que es que dan un primer semestre de caída muy intensa en todos los países estudiados, en la eurozona, Alemania, Francia, Italia, España, al menos, y un rebote bastante importante en el segundo semestre, lo cual también podría ser factible. Pero después, al anualizarlo y revisar sus previsiones anuales, es como si solo utilizasen para el cómputo anual como revisión de previsión las del primer semestre y no las del segundo. Porque si el rebote del segundo semestre que plasman ellos mismos en su informe es real y lo esperan así, no puede haber matemáticamente una caída tan abultada en el conjunto del año, porque compensaría en parte. Será abultada en cualquier caso, o sea, hablamos de recesión, desde luego, pero no lo sería tanto. Y después es como si la trasladasen íntegramente a 2021. Yo creo que ahí no están trasladando su propia previsión de rebote en el segundo semestre en términos anuales. Pero ya digo que se muestran muchas variables y podría ser. Yo espero que sea algo menos, pero lo importante sobre todo no nos debe preocupar tanto cuánto caemos rápidamente ahora, sino que rápidamente nos recuperemos.
Dejadme que suscite un asunto muy muy espinoso. No quiero que hagáis una. No tenemos tiempo para debatirlo tan en profundidad como probablemente demanda el asunto, pero sí para que establezcáis un criterio. Trump había abierto en su país un debate que, en el fondo, pues ha estado latiendo en el ánimo de muchas personas durante estos días. Sabéis que se está planteando empezar a levantar ya restricciones a la circulación de la gente para que la economía no se paralice de una manera tan evidente como se está paralizando en aquellos países, por ejemplo el nuestro, donde el confinamiento es prácticamente absoluto, porque su argumento, y esto es lo que quiero someter a vuestro criterio, es que el cierre de la economía puede causar más muertes que el propio coronavirus. ¿Vosotros creéis que eso tiene sentido?
Hombre, el tema es si la economía se puede no frenar si el coronavirus campa a sus anchas. Esa es la gran duda, ¿no? Al final, Boris Johnson intentó algo parecido con más argumentos de fondo de los que se han vendido en España. Buscaba la famosa inmunidad de grupo, que puede tener cierto sentido inmunológico alcanzarla, pero es un virus al que nos estamos enfrentando que es tan incontrolable, que es tan difícil de calibrar el número de infecciones para evitar que te colapsen los hospitales, que creo que el objetivo de levantar los controles y permitir que todo siga fluyendo y funcionando mientras se te están contagiando cantidades masivas de personas, aún con reclusión de los mayores, y ese número masivo de personas te colapsa los hospitales, y te los colapsa no solo para los que tienen coronavirus, sino para todo el resto de la población que tiene otras dolencias y que o no puede acudir a los hospitales porque están colapsados, o bien si acude se contagia de coronavirus. Creo que ese es un equilibrio social que no es factible, y como no es factible, tratar de ir hacia él supone perder tiempo, y aparte de vidas y coste económico, para las sociedades que intenten pasar por ahí. Ojalá se pudiera.
Yo creo que, hombre, que las medidas que propone Trump, o por lo menos sobre el papel para intentarlo, bien estudiado, no son tan descabelladas en ese sentido, porque efectivamente si apartamos a los grupos de riesgo, los protegemos, que es lo que había que haber hecho desde el principio. Quizás a lo mejor ahora se haya un poco tarde, pero si esto se hubiese hecho hace muchas semanas, quizás habríamos ganado bastante tiempo y no habría que haber estado después matando moscas a cañonazos que conducen, ya porque no quedaba más remedio, a la parálisis total de la capacidad productiva y al hundimiento de la economía. Si ahora se consigue eso, se consiguiese eso, aunque hubiese incluso que habilitar muchos hospitales de campaña y movilizar recursos para el sector sanitario, al menos se conseguiría que no dejase de fluir toda la actividad económica. Es una medida complicada, es una medida compleja, sobre todo desde el punto de vista del coraje que hay que tener para poder tomarla, porque las críticas van a florecer rápidamente, pero creo que de todas formas es algo que no habría que descartar siempre y cuando se pudiese garantizar el aislamiento de los grupos de riesgo para proteger su vida, que aquí lo que está pasando es que, como no se han tomado a tiempo, han colapsado los hospitales, se han infectado muchas personas de los grupos de riesgo, que son las que desgraciadamente también están produciendo un mayor número de fallecimientos, pese a que tenemos la economía parada. Entonces yo creo que hay que tener también en cuenta que la economía es otro enfermo del coronavirus, y un enfermo que puede serlo más en el medio y largo plazo. No hay que perder de vista eso, y si se pierden muchos cientos de miles de puestos de trabajo, las condiciones de vida después de muchas personas pueden ser muy dramáticas también. Obviamente no hay nada comparable como perder una vida humana. Cada vida es un tesoro y hay que intentar preservarlas, pero intentando preservar precisamente a quienes son aquellos de más riesgo, cuando aún una gran parte de la población realmente lo está pasando, cuando están afectados en casa y demás, se podría intentar conjugar las dos cosas también, creando incluso más hospitales que permitiesen mitigar esa saturación a la que se está viendo obligada el sistema sanitario.
Bueno, señores, pues os agradezco un día más que me hayáis acompañado, que me hayáis ayudado a poner un poquito de luz en las noticias económicas más sobresalientes del día. Seguiremos en contacto, como es lógico y natural. Don José María, un saludo muy cordial y muchas gracias.
Buenas noches, Luis.
Y don Juan Ramón Rayo, también un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Nos vamos, amigos, camino de la tertulia política. Son las 10:02 y ya saben que siempre a esta hora suelo hacer la misma recomendación. La noticia, pues las noticias que hacen referencia al coronavirus son especialmente intensas, provocan una cierta ansiedad, sobre todo cuando uno se da cuenta de que todavía no vemos la luz del túnel al final del camino, y por lo tanto Canal Plus nos puede echar una mano muy, muy importante.
Claro que sí, Luis, es una muy buena ayuda. Además es un producto natural que nos ayuda a combatir esa ansiedad, el estrés que podamos tener o la angustia que sintamos, porque contribuye al funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso. Podemos consultar a nuestro farmacéutico o sin salir de casa directamente tecleando en nuestro ordenador www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.